Cuando nos levantamos de la mesa para caminar por el parque, vi que María se acercaba a nosotros. Lo que confirmaba mi hipótesis. Había esperado ese momento para acercársenos, evitando la absurda conversación en la mesa. Cada vez que María se aproximaba a mí en medio de otras personas, yo pensaba, entre este ser maravilloso y yo hay un vínculo secreto. Y luego, cuando analizaba mis sentimientos, advertía que ella había empezado a hacerme indispensable, como alguien que uno encuentra en una isla desierta. Para convertirse más tarde, una vez que el temor de la soledad absoluta ha pasado, en una especie de lujo que me enorgullecía. Y era en esta segunda fase de mi amor en que habían empezado a surgir mil dificultades. Del mismo modo que cuando alguien se está muriendo de hambre acepta cualquier cosa, incondicionalmente, para luego, una vez que lo más urgente ha sido satisfecho, empezar a quejarse crecientemente de sus defectos e inconvenientes. He visto en los últimos años emigrados que llegaban con la humildad de quien ha escapado a los campos de concentración, aceptar cualquier cosa para vivir alegremente, desempeñar los trabajos más humillantes, pero es bastante extraño que a un hombre no le baste con haber escapado a la tortura y a la muerte para vivir contento. En cuanto empieza a adquirir nueva seguridad, el orgullo, la vanidad, la soberbia, que al parecer habían sido aniquilados para siempre, comienzan a reaparecer, como animales que hubieran huido asustados, y en cierto modo a reaparecer con mayor petulancia, como avergonzados de haber caído hasta ese punto. No es difícil que en tales circunstancias se asista a actos de ingratitud y de desconocimiento. Ahora que puedo analizar mis sentimientos con tranquilidad, pienso que hubo algo de eso en mis relaciones con María, y siento que en cierto modo estoy pagando la insensatez de no haberme conformado con la parte de María que me salvó momentáneamente de la soledad. Ese estremecimiento de orgullo, ese deseo creciente de posesión exclusiva, debían haberme revelado que iba por mal camino, aconsejado por la vanidad y la soberbia. En ese momento, al ver venir a María, ese orgulloso sentimiento estaba casi abolido por una sensación de culpa y de vergüenza provocada por el recuerdo de la atroz escena en mi taller, de mi estúpida, cruel y hasta vulgar acusación de engañar a un ciego. Sentí que mis piernas se aflojaban, que el frío y la palidez invadían mi rostro, y encontrarme así en medio de esa gente, y no poder arrojarme humildemente para que me perdonase y calmase el horror y el desprecio que sentía por mí mismo. María, sin embargo, no pareció perder el dominio, y yo comencé inmediatamente a sentir que la vaga tristeza de esa tarde comenzaba a poseerme de nuevo. Me saludó con una expresión muy medida, como queriendo probar ante los dos primos que entre nosotros no había más que una simple amistad. Recordé, con un malestar de ridículo, una actitud que había tenido con ella unos días antes. En uno de esos arrebatos de desesperación le había dicho que algún día quería, al atardecer, mirar desde una colina las torres de San Gimignano. Me miró con fervor y dijo, «¡Qué maravilloso, Juan Pablo!». Pero cuando le propuse que nos escapásemos esa misma noche, se espantó. Su rostro se endureció y dijo sombríamente, «No tenemos derecho a pensar en nosotros solos. El mundo es muy complicado». Le pregunté qué quería decir con eso. Me respondió, con acento aún más sombrío, «La felicidad está rodeada de dolor». La dejé bruscamente, sin saludarla. Más que nunca sentí que jamás llegaría a unirme con ella en forma total y que debía resignarme a tener frágiles momentos de comunión, tan melancólicamente inasibles como el recuerdo de ciertos sueños, como la felicidad de algunos pasajes musicales. Y ahora llegaba y controlaba cada movimiento, calculaba cada palabra, cada gesto de su cara, hasta era capaz de sonreír a esa otra mujer. Me preguntó si había traído las manchas. «¿Qué manchas?», exclamé con rabia, sabiendo que malograban alguna complicada maniobra, aunque fuera en favor nuestro. «Las manchas que prometió mostrarme», insistió con tranquilidad absoluta, «las manchas del puerto». La miré con odio, pero ella mantuvo serenamente mi mirada y por un décimo de segundo sus ojos se hicieron blandos y parecieron decirme, «Compadéceme de todo esto, querida, querida María». ¿Cómo sufrí por ese instante de ruego y de humillación? La miré con ternura y le respondí, «Claro que las traje, las tengo en el dormitorio». «Ah, tengo mucha ansiedad por verlas», dijo nuevamente con la frialdad de antes. «Podemos verlas ahora mismo», comenté adivinando su idea. temblé ante la posibilidad de que se nos uniera a Mimi. Pero María la conocía más que yo, de modo que añadió enseguida algunas palabras que impedían cualquier intento de entrometimiento. «Volvemos pronto», dijo. Y apenas pronunciada me tomó del brazo con decisión y me condujo hacia la casa. Observé fugazmente a los que quedaban y me pareció advertir un relámpago intencionado en los ojos con que Mimi miró a Hunter. Pensaba quedarme varios días en la estancia, pero solo pasé una noche. Al día siguiente de mi llegada, apenas salió el sol, escapé a pie, con la valija y la caja. Esta actitud puede parecer una locura, pero se verá hasta qué punto estuvo justificada. Apenas nos separamos de Hunter y Mimi, fuimos adentro, subimos a buscar las presuntas manchas y finalmente bajamos con mi caja de pinturas y una carpeta de dibujos destinada a simular las manchas. Ese truco fue ideado por María. Los primos habían desaparecido, de todos modos. María comenzó entonces a sentirse de excelente humor y cuando caminamos a través del parque hacia la costa, tenía verdadero entusiasmo. Era una mujer diferente de la que yo había conocido hasta ese momento en la tristeza de la ciudad. Más activa, más vital. Me pareció también que aparecía en ella una sensualidad desconocida para mí. Una sensualidad de los colores y olores. Se entusiasmaba extrañamente para mí, que tengo una sensualidad introspectiva, casi de pura imaginación, con el color de un tronco, de una hoja seca, de un bichito cualquiera, con la fragancia de eucalipto mezclada al olor del mar. Y lejos de producirme alegría, me entristecía y desesperanzaba porque intuía que esa forma de María me era casi totalmente ajena y que en cambio, de algún modo, debía pertenecer a Hunter o a algún otro. La tristeza fue aumentando gradualmente, quizás también a causa del rumor de las olas que se hacía a cada instante más perceptible. Cuando salimos del monte y apareció ante mis ojos el cielo de aquella costa, sentí que esa tristeza era ineludible. Era la misma de siempre ante la belleza, o por lo menos ante cierto género de belleza. ¿Todos sienten así o es un defecto más de mi desgraciada condición? Nos sentamos sobre las rocas y durante mucho tiempo estuvimos en silencio, oyendo el furioso batir de las olas abajo, sintiendo en nuestros rostros las partículas de espuma que a veces alcanzaban hasta lo alto del acantilado. «¿Cuántas veces», dijo María, «soñé compartir con vos este mar y este cielo?». Después de un tiempo agregó, «a veces me parece como si esta escena la hubiéramos vivido siempre juntos. Cuando vi a aquella mujer solitaria de tu ventana, sentí que eras como yo y que también buscabas ciegamente a alguien, una especie de interlocutor mudo. Desde aquel día pensé constantemente en vos. Te soñé muchas veces acá, en este mismo lugar donde he pasado tantas horas de mi vida. Un día hasta pensé en buscarte y confesártelo, pero tuve miedo de equivocarme, como me había equivocado una vez, y esperé que de algún modo fueras vos el que buscara, pero yo te ayudaba intensamente. Te llamaba cada noche. Llegué a estar tan segura de encontrarte que cuando sucedió, al pie de aquel absurdo ascensor, quedé paralizada de miedo y no pude decir nada más que una torpeza. Y cuando huiste dolorido por lo que creías una equivocación, yo corrí detrás como una loca. Después vinieron aquellos instantes de la Plaza San Martín en que creías necesario explicarme cosas, mientras yo trataba de desorientarte, vacilando entre la ansiedad de perderte para siempre y el temor de hacerte mal. Trataba de desanimarte, sin embargo, de hacerte pensar que no entendía tus medias palabras, tu mensaje cifrado. Mientras María hablaba, yo no decía nada. Hermosos sentimientos y sombrías ideas daban vuelta en mi cabeza mientras oía su voz, su maravillosa voz. Fui cayendo en una especie de encantamiento. La caída del sol iba encendiendo una fundición gigantesca entre las nubes del poniente. Sentí que ese momento mágico no se volvería a repetir nunca. Nunca más. Nunca más. pensé, mientras empecé a experimentar el vértigo del acantilado y a pensar qué fácil sería arrastrarla al abismo conmigo. Oí fragmentos. Dios mío, muchas cosas en esta eternidad que estemos juntos, cosas horribles. No solo somos este paisaje, sino pequeños seres de carne y huesos, llenos de fealdad, de insignificancia. El mar se había ido transformando en un oscuro monstruo. Pronto, la oscuridad fue total y el rumor de las olas allá abajo adquirió sombría atracción. Pensar que era tan fácil. Ella decía que éramos seres llenos de fealdad e insignificancia. Pero aunque yo sabía hasta qué punto era yo mismo capaz de cosas innobles, me desolaba el pensamiento de que también ella podía serlo, que seguramente lo era. ¿Cómo? Pensaba, ¿con quiénes? ¿Cuándo? Y un sordo deseo de precipitarme sobre ella y destrozarla con las uñas y de apretar su cuello hasta ahogarla y arrojarla al mar iba creciendo en mí. De pronto oí otros fragmentos de frases. Hablaba de un primo, Juan o algo así. Habló de la infancia en el campo. Me pareció oír algo de hechos tormentosos y crueles que habían pasado con ese otro primo. Me pareció que María me había estado haciendo una preciosa confesión y que yo, como un estúpido, la había perdido. ¡Qué hechos tormentosos y crueles!, grité. Pero extrañamente no pareció oírme. También ella había caído en una especie de sopor. También ella parecía estar sola. Pasó un largo tiempo, quizás media hora. Después sentí que acariciaba mi cara como la había hecho en otros momentos parecidos. Yo no podía hablar. Como con mi madre cuando era chico, puse la cabeza sobre su regazo y así quedamos un tiempo quietos, sin transcurso, hecho de infancia y de muerte. Qué lástima que debajo hubiera hechos inexplicables y sospechosos. Cómo deseaba equivocarme, cómo ansiaba que María no fuera más que ese momento. Pero era imposible. Mientras oía los latidos de su corazón junto a mis oídos, mientras su mano acariciaba mis cabellos, sombríos pensamientos se movían en la oscuridad de mi cabeza, como en un sótano pantanoso. Esperaban el momento de salir, chapoteando, gruñendo, gruñendo sordamente en el barro.
Ernesto Sabato, El túnel.